Bien, bienvenido, Raúl.
Bienvenido, Raúl.
Gracias, gracias.
A esta columna le vamos a poner problemas domésticos y refiere, no ya las riñas y disputas del seno de la familia, sino que refiere a las patologías de la construcción que hay en nuestras casas, en nuestros edificios, sí. Hongos, humedades, rajaduras, todo tipo de flagelos.
Ruidos molestos.
Ruidos, bueno, todo tipo de asuntos que hacen a la vida cotidiana también, que a veces uno termina por hartarse y por convivir con mejor la dejo ahí, la mancha de humedad, le pongo claro. Un marco y parece un cuadro
surrealista.
Claro, o no sé cómo combatir los molestos hongos que aparecen en invierno, o se me raja siempre en el mismo lugar el reboque. ¿Qué pasará? ¿Cómo puede ser si lo hice a nuevo? Todo ese tipo de asuntos. ¿Por qué se me desprende el parqué?
Exacto.
¿Sí o no al lambriz? En fin, una serie de...
El piso flotante y sus mil variedades.
Exactamente. Alejandro Torre está en plena obra en su hogar, así que en carne viva está sufriendo estos problemas.
Sí, no ya más que problemas son casi problemas de vivir en lugares que ya no se pueden directamente, claro, ¿no? Porque es un agujero grande totalmente y bueno, pero bueno, ya saldremos de eso y ya vendrán los problemas luego de finalizar la obra.
Claro,
estas patologías que vendrán a aparecer más tarde. Pero Raúl, adelante y te escuchamos.
Como decía Gustavo, son muy ingeniosas las mil maneras que uno busca a veces para convivir con los problemas porque no puede vencerlos. Claro. Y a veces se entrega mansamente.
O caes en esto de la reducción del daño, digamos.
Sí,
¿no?
Claro,
si ya como no lo puedo solucionar, por lo menos como puedo.
El menor daño posible, ahí va. En este caso, la idea era, contrariamente a lo que decía la cortina musical de hoy de los Talking Heads, Burning Down the House, es inundando la casa o humedeciendo la casa en vez de incendiarla. Vamos a arrancar con el tema humedades, que es, si se quiere, uno de los talones de Aquiles de los arquitectos y los constructores en Uruguay. Un poco por el clima húmedo que tenemos, digo que tiene desmintiendo lo que está pasando de este verano, de sequía, tiene un alto porcentaje de lluvias, y además por patologías inherentes o causadas por las propias instalaciones de la vivienda, ¿no? Hay como tres categorías dentro de las humedades que se pueden dar adentro de las edificaciones, que son las provocadas, como decía, por las propias instalaciones sanitarias, tanto de abastecimiento, que es el agua a presión que tenemos cuando abrimos la canilla, como las de evacuación, que son las terminales de los inodoros, de los bidets, de los lavatorios, y que van siempre a un colector, o en el caso de que no exista en la periferia, un pozo negro. La segunda categoría sería el agua de lluvia, como hablamos al principio, de cómo parar y cómo detener y cómo hacer impermeable una vivienda, al estilo de lo que es un auto, por ejemplo, que es un elemento absolutamente impermeable y que no se logra de ninguna manera a lo largo de los años. Y además, el tercer grupo que dice que tal vez abordaremos hoy para arrancar, que es uno de los más molestos, que es el tema de las condensaciones. O sea que el tema da para largo.
Y que nadie está libre, además, porque de repente un día está todo bien y de repente, de la nada, aunque veremos que no es de la nada, te aparece el manchón ahí.
Claro, claro.
El agua es como imparable a veces, ¿no? Parece que no hay manera de combatirla.
Sí. Y en el tema de las condensaciones es un poco particular porque en realidad es un fenómeno que viene por patologías de otro sistema distinto, que es el de la aislación térmica de la vivienda. No es un tema de agua que se concentra en un lugar determinado, sino que es una condensación del propio vapor de agua que tiene la casa o que tiene, digamos, el
ambiente. El ambiente.
Interno, el ambiente. Y que es mayor cuanto más elementos que lo provoquen. Hay como una ducha caliente que genera muchísimo vapor de agua, una cocina, hirviendo líquidos y todo. El tema es muy muy molesto porque genera los típicos ambientes de olores humedecidos, la ropa con hongos verdes, las paredes con hongos negros, era rancio, todo ese tipo de cosas que es muy molesto y que se ha buscado...
Se meten los muebles, digo.
Claro, claro, exacto. Sí. Bueno, ahora que los muebles están casi todos hechos con OSB o con aglomerados, mucho peor todavía porque se desfloran. Es una cosa muy extraña.
Te queda doblado.
Es completamente, una porquería. Completamente, o se abren.
Exactamente.
Para entender bien el fenómeno de la condensación, capaz que estaría bueno aludir a un tema que hay, que las agencias de propaganda han usado muchísimo para difundir refrescos en verano, refrescos cola, bebidas cola, que es poner un vaso con las gotitas alrededor, ¿no? Como un momento tentador
sí.
para marcar lo frío que está el líquido adentro. Ese líquido, a través del vaso, que no tiene, tiene prácticamente cero aislación térmica, es un vidrio que no tiene aislación ninguna, automáticamente toma la temperatura del vidrio del líquido frío interno y hace que todo el aire circundante, que en verano tiene mucho vapor de aire adentro, se condense y genere esas gotas. Uh-huh. Ese mismo fenómeno se da en la pared de una casa, cuando tanto la envolvente del techo como la de las paredes no tienen la suficiente aislación térmica para evitar que el muro tome la temperatura del frío exterior. Cuando tenemos el invierno, es un fenómeno básicamente invernal, digamos. En verano es muy difícil que se den condensaciones, pero en invierno sí, porque hay diferencias de más de 20 grados incluso entre el interior y el exterior. Un interior bien calefaccionado alberga mucho más vapor de aire que un aire frío.
Tenés 20 y pico de grados adentro de tu casa y afuera 3 grados.
3 o hasta 0. Entonces, al tener mala aislación, el muro, toma la temperatura del exterior, la superficie interior queda helada, fría, la toca, la puede tocar, es un elemento bien fácil de corroborar, y todo ese vapor generado por la calefacción se condensa, sobre todo en lugares más incómodos, como puede ser atrás de un placar, que no hay ventilación ninguna.
Exacto.
Como en lugares, yo qué sé, en los rincones, las esquinas, donde no se puede ventilar. O sea, una de las indicaciones típicas como para poder paliar este fenómeno es tener una muy buena ventilación. Pero ¿qué pasa? Hay un contrasentido entre estar calefaccionando aire interno y estar abriendo las ventanas para que se ventile. Entonces la gente en general no ventila. Se notan todos los vidrios y todas las ventanas que están chorreteando agua internamente. Y es un fenómeno muy, muy, muy molesto.
Sí, ese es el ejemplo. Como vos decías, lo del vaso de refresco, la ventana empañada, ¿no?
Exacto, exacto.
Eso es un clásico del invierno.
Ahora se ha paliado un poco con la aparición de los vidrios dobles, con gas neutro en el medio, que genera una cámara de aire, que han mejorado muchísimo la aislación térmica de los cerramientos. Pero
sí, tiene su costo.
Tiene su costo por un lado y además...
Lo estoy viviendo en carne viva.
¿Ah, sí?
Bueno. Me llegó el presupuesto de las aberturas y casi me vuelvo loco.
Terrible. Pero además hay un tema que no se solucionó todavía, por lo menos acá en Uruguay, y es el tema de la condensación de las ventanas de aluminio, de los marcos de las ventanas de aluminio. Eso es un puente térmico. Aunque soluciones el vidrio, tenés todo el envolvente alrededor, el marco, que se condensa y chorrea a través del
también,
vidrio.
También, sí, sí, sí. Entonces, esa imagen la tengo también, ¿no? El marco de aluminio con las gotitas.
Típico, clásico. Típico. En una feria de la construcción de hace unos años en Buenos Aires estuve viendo que está más generalizado en otros países las aberturas de aluminio con lo que se llama el ruptor de puente térmico, que es simplemente una camarita de aire que tienen con un plástico en el medio que hace que no se llegue el frío del exterior al interior.
Sí, sí.
Pero también tiene su costo y es como comprar una abertura doble prácticamente. Claro. En algún momento se dará.
Y... pensando en soluciones a todo esto, dejar de calefaccionar no es una solución.
La pregunta primera es, ¿hay solución o hay simplemente terapias
alternativas?
De reducción de daño, claro. Sí.
No, hay solución. En realidad...
Que no hay demoler y construir de nuevo.
No. Estamos hablando de casas que ya existen y que van a seguir existiendo, esperemos, ¿no? Una hay dos tipos de soluciones que es dos caras de la misma realidad, que se llama aislar térmicamente el muro. Vamos a hablar en este caso de los muros, los techos también tienen un problema similar. Pero hay dos maneras de hacerlo. Una, la mejor, la óptima y la más difícil tal vez, es aislarlo exteriormente. Es generar lo que se llama un escudo térmico, ¿no? Que hay fábricas en Uruguay que lo proporcionan, lo suministran. Pero eso exige una protección adicional a ese escudo que se coloca. El escudo básicamente es hecho con el producto comercialmente conocido como Pomaplas, que es poliestireno expandido y de alta densidad.
Pero arriba
que
de
se
eso,
adhiere a la pared. Se adhiere a la pared
del lado exterior.
Del lado exterior.
Pero entonces, eso hay que recubrirlo porque...
Hay que recubrirlo.
¿Puede ir Pomaplas del lado afuera de la pared o arriba del techo?
Exacto. Eso sería una opción. Una opción que está muy buena porque...
Se recubre con...
Bueno, exteriormente lo que se hace es generar una malla que se pueda revocar por encima de la espuma, ¿no? Se pincha
la membrana esa.
Que, no.
No estamos hablando para que los oyentes no confundan.
Tiene que haber una protección mecánica, tiene que haber un revoque exterior que puede ser pintable y que es lo que vaya también a aislar contra el agua la propia espuma. Hay que proteger al escudo de alguna manera. Porque una vez que toma agua el escudo térmico ya deja de cumplir su función. Lo que hace que un material sea aislante térmico es que tenga aire en su interior. ¿no? Tanto las lanas de vidrio como las espumas, como el poliuretano, ¿no? Uh-huh. Todos ellos lo que tienen es aire, y la mayor densidad de un material implica peor aislación térmica y mayor conductividad del calor. Entonces, el escudo térmico, como le decía, es una posibilidad, pero es bastante complicada de cara de hacer. La gran ventaja del escudo térmico es que el muro que queda por detrás del escudo, que es lo que va a estar en contacto con el ambiente interior, va a tomar la temperatura del ambiente. Claro. Digamos, el calor que se genera va al muro y no le llega el frío y se acaba la condensación.
Pero
¿no?
A veces el problema es que el muro es una medianera.
Es una posibilidad, claro, pero si la medianera en general del otro lado puede haber cosas habitables, si hay un baldío, está el problema que vos decís. Sí, claro. Si hay una casa interna, no pasa nada. El tema de tanto de la medianera como la preferencia del usuario por hacer una solución desde el punto de vista interno de su casa y no exteriormente, por X motivo, lleva a otro tipo de soluciones que son generar cámaras de aire o aislaciones internas adosadas a la pared. ¿No? Como puede ser placas de yeso
claro.
Separadas de la pared por omegas y lo que sea, y entre medio de ese, en esa capa de aire, poder ponerle un aislante térmico como una manta de lana de vidrio, por ejemplo, que
sí, eso sería ideal.
Claro.
Y ahí la revistís de adentro, digamos.
Se reviste de adentro, se pierde un espesor determinado que anda en los 2, 3 centímetros dentro de la habitación. No y bueno, pero mira que hay apartamentos.
Bueno, en mi caso es casi el 1% de la superficie.
Así el living, perfecto.
Si lo recubro, las 4 paredes que tengo de cosas, no me entra el televisor, por ejemplo.
¿Ves? Se complica. Pero ojo, es solamente en la pared exterior. Claro. Es difícil que tengas un ambiente que dé las 4 paredes al exterior. Sí. Estamos hablando.
No, en este caso sí.
De la pared exterior.
Ah, sí, en este sí. No, las 4 no. Pero 3.
Es un loft.
Bueno, es sí, un penthouse.
Un ambiente.
Pero, no, claro, y también, claro, ¿esas son soluciones que se piensan desde la construcción misma o a cosas que ya están construidas?
No, son paliativos. Todos estos son paliativos. Yo creo que lo ideal es poder diseñar ya con los detalles constructivos correspondientes. Y los sistemas constructivos no tradicionales en general ya tienen aparejado un estudio adicional de la impermeabilidad de los muros y de la aislación térmica.
Es un problema de las viejas construcciones montevideanas, por hablar de la capital, de la ciudad, claro. O también los nuevos edificios que se construyen adolecen de este tipo de patologías.
Es interesante la pregunta. Yo creo que las casas viejas son las que tienen peores problemas, un poco por la edad propia, porque ya los materiales que se usaron como aislante tuvieron su vida útil ya hace rato perdida. Y además, como les decía, el hecho de que haya pasado agua de lluvia o agua a través de los aislantes térmicos de las espumas hacen que pierdan la capacidad de ser aislantes. Entonces hay techos que tienen 25 o 30 años de hechos que tuvieron una muy buena aislación térmica en su momento con espuma plazo, con poliestireno, pero después de que se venció la membrana o lo que tiene arriba y que el agua de lluvia pasa a través de ello, queda como una esponja, queda enchumbado y se acabó la parte
la
de
la funcionalidad
aislación.
Que tenía.
Puede ser hasta peor incluso.
Claro, sí.
Porque funciona. Acumula agua.
Y sí, exacto, es como una esponja, tal cual. Entonces ahí lo aconsejable, la práctica aconsejable es poder retirar todos los materiales que ya están viejos y que no cumplen más su función y poder hacer de vuelta, cosa que en general no se hace.
No.
Se pone por encima de lo que hay, algo que
lo que hay. Claro, lo que pasa es que eso es un viaje de ida, porque donde empieces a picar y a sacar todo lo que tenías, por más que sea chiquito, después te empiezas a dar cuenta de que tenés que sacarlo todo y terminás destruyendo la casa, literalmente. Hay gente que le ha pasado eso, que se ha quedado sin casa directamente.
Bueno, si bien veo un poquito exagerado el tema, pero es cierto que es bastante traumático el tema de meterse y no sabes a dónde vas a terminar.
Nunca no tiene como que no tiene fondo.
Porque además uno desde parado en la tarima de la ignorancia cree que limpiando el manchón con hipoclorito, por ejemplo, ya está.
Ya está.
Y de repente en el momento ya está, pero al rato vuelve, a los dos días es lo mismo o viene peor. Parece que hasta
más reforzado.
Tiene como un sentido de revancha.
Tiene venganza del hipoclorito.
Y aparece, o sea, evitemos, si me aparece el manchón, ¿qué errores no puedo cometer, digamos,
De pique, no estaría, si vas a hacer alguna solución de limpieza general de los ojos de adentro, no estaría solucionando el problema de fondo, que es evitar que se formen. Pero bueno, una vez que están, el hipoclorito los limpia, pero no los mata, claramente. Hay que recurrir a soluciones como fungicidas, que están hechos especialmente para liquidarlos, o por lo menos le dan una acción prolongada, después aparecen de vuelta con el tiempo. O incluso el doméstico alcohol eucaliptado de las heridas, es un antiséptico que es muy bueno para poder matarlos después de que se los limpió con hipoclorito.
Y tirás un tiempito, digamos.
Tirás un tiempo hasta que aparecen de vuelta, 2-3 meses y van a aparecer de vuelta, sobre todo en invierno frío, ¿no? En invierno frío, sí.
Cuanto más frío es el invierno, más se notan estos.
Sí, más se va a notar, Entonces, siempre, como dijimos, la solución de fondo es aislar térmicamente la vivienda, que además tiene la ventaja adicional de que las calefacciones o los elementos de calefacción no tienen por qué ser tan intensos y se puede ahorrar energía también el calefaccionar.
Claro, esto está muy claro en el caso de casas, pero ¿qué pasa en apartamentos de edificios de apartamentos, ¿no? Si estás en el piso 5 y arriba tenés el piso 6, abajo tenés el piso 4 e igual te aparece.
No
vas a poder poner la espuma arriba.
En el caso de los apartamentos no existe ese problema en las losas y en los techos y los entrepisos, porque tenés un apartamento cerrado interiormente, pero sí puede estar en las paredes que dan al exterior. ¿Me explico? Y en caso de estructuras que no hayan sido muy bien diseñadas, que no tengan aislación térmica, por ejemplo, una viga de hormigón que está justo en la fachada por encima de la ventana, esa viga de hormigón va a ser un puente térmico fantástico, porque digo, no tiene aislación térmica ninguna. Es compacto, es un material compacto.
Entonces, es como una ventana casi.
Claro, va a ser más gruesa, demora un poquito más. Pero en general las condensaciones se dan donde aparece hormigón vinculado entre el interior y el exterior. Claro. Lo que se debe hacer en una buena en diseño constructivo es exteriormente ponerle un aplacado de ladrillo o algo por el estilo al hormigón o algo que lo aísle térmicamente para que no funcione.
Y sí, proteger esa parte, ¿no?
Claro.
¿Qué pasa con el deshumidificador? ¿Está sobrevalorado el deshumidificador o realmente sirve?
Pues es un mito urbano.
el deshumidificador está bien usarlo, no hay problema, es un paliativo también, como siempre. No es un elemento que solucione nada. Creo que los problemas van a seguir estando, pero sí el resultado es que todos esos litros de agua que se generan durante el día o que condensa el deshumidificador están en el ambiente y son agua que no va a ir a condensarse en las paredes.
Ahí se condensa en el aparato. Prendes 3 horas y te llenas.
Sacas un balde de agua.
Sí. Y además genera ambientes más secos, que también es bueno.
Para el punto de vista de la salud, sí, respiración.
Los asmas, todo ese tipo de enfermedades respiratorias nuestras, son contraproducentes la humedad abundante.
Sí. Yo conviví con un ambiente muy húmedo, en el barrio de La Guada, Galicia, y por allá abajo.
Ahí es el agua abajo.
Ahí es casi verdad, que está arriba de una laguna, viviendo, ¿no?
Estás arriba del arroyo.
Fue tremendo.
Sí. Pero bueno, con una buena aislación de contrapiso, con un nylon puesto por debajo en el momento que se construye y todo. Por eso digo que las medidas...
También se pone espuma y nylon abajo antes de hacer el piso.
Eso te aísla de la humedad del terreno, de la humedad ascendente. Además de bloqueos en las paredes también, porque mucho más capilaridad tiene un muro de ladrillo de campo, que tiene aire dentro del ladrillo, que un hormigón bien compacto como el contrapiso. Entonces hay que aislar también esa parte.
¿Qué pasa con la pintura, no? Bueno, resolvimos pintar porque ya hace años que tenemos la misma pintura, ya está manchada, está sucia, el nene la pintó toda.
Yo
tengo que pintar. ¿Hay algún paliativo que se pueda programar desde la pintura? ¿Hay pinturas que pueden servir para combatir este asunto desde adentro o...? En el fondo, da lo mismo, porque si no la arreglás aislando, la pintura va a terminar padeciendo igual la patología.
El tema de la pintura es todo un capítulo importante porque creo que hay una mala elección de las pinturas para los interiores de las viviendas. En general, las empresas promocionan esas pinturas hiperlavables, ¿no? Súper compactas y muy, muy densas, con mucha carga acrílica. Y yo entiendo que es exactamente al revés, que los interiores de las viviendas, como tenés un revoque interno o yeso en las nuevas tecnologías, que son reguladores de la humedad, porque son hidroabsorbentes, ¿no? Hidroreguladores. Si tú pones una pintura que es totalmente impermeable, se te va a condensar en la cara de la pintura y no va a dejar que el revoque que está atrás o el yeso que está atrás absorba la humedad, los días de mucha humedad, y la vaya alargando cuando hay más seca. Entonces yo recomiendo absolutamente lo contrario, las peores pinturas que consigan, mientras que no pierdan el color, que sean lo más permeables posible, las de cielo raso, ¿no? ¿Sí? Que además son más baratas, tienen una gran ventaja. Y en el caso de los niños muy traviesos, lo que hay que hacer es repintar más seguido y nada más.
Exacto.
En los lugares afectados, que además va a ser 1 metro de altura, ¿no?
O entregarse directamente a que la pared va a ser así hasta que el pibe...
Sí, tal cual.
Te vaya a los 18 años y le vaya a la casa.
Sí. Tomarlo como arte.
Sí. Por ahí se convierte en pintor célebre.
Claro.
Bueno, muy bien. Entonces, en resumen, Raúl, consejos prácticos. Si le pasa algo de esto, trate de resolver de afuera el tema más que de adentro.
Eso es lo primero. Eso es lo primero, pero no es lo más usual. En general, las soluciones son casi todas de adentro porque les resulta más fácil.
Es más barato también.
Claro. Sobre todo en el caso de si estás alquilando al dueño, no le va a interesar de repente hacer una gran reforma.
A tocar la fachada.
Levantar la azotea, ¿no?
Exacto. Entonces, en ese caso funciona como buen paliativo la doble pared, o mejor dicho, la placa de yeso que está separada de la pared por una camarita de aire, que hay que ver de cuánto es. Cuanto más ancha sea la cámara, más eficiente va a ser la aislación térmica que se pueda poner en el medio.
Yo, como nunca, estoy viendo en los últimos años placas de yeso en todos lados.
Incluso
el nuevo lambriz, el lambriz del nuevo uruguayo, claro, podríamos llegar a decirlo.
Ni se compara con el lambriz, ¿no?
Es otra cosa, no tiene que ver. El lambriz para tapar un problema, que lo hacían antes en las viviendas viejas. Uno cuando veía un lambriz hasta un metro de altura sospechaba que ahí abajo había humedad. Estaban tapando algo. Pero el lambriz no es ninguna solución. A veces le ponen una placa de espuma plaza entre medio. Pero básicamente esto es mejor desde el punto de vista de él.
Tenemos que creerle a los avisos televisivos que muestran una placa de yeso que viene Petru Valensky con un litro de agua, lo tira arriba de la placa de yeso.
Ah, claro.
Y desaparece. Claro. ¿Es verdad eso?
Hay una marca que no la quiero nombrar, no sé, ya ni me acuerdo cómo.
Son
unas placas que absorben la humedad directamente.
Sí, claro, pero le echas un balde de agua y desaparece el agua. ¿Es así, Raúl?
Son muy absorbentes, es verdad, son muy absorbentes y tienen la ventaja.
Se llena eso, en algún momento se llena de
agua. Bueno, pero después la va alargando al ambiente. El tema es ese, no se la queda.
Si lo complementás con el deshumidificador.
Tenés cartón lleno, es una buena cosa.
No la desaparece el agua, sino que la absorbe y la guarda y hasta.
Todo se transforma, nada se desaparece.
Guarda hasta que se llena de agua y después la empieza a tirar.
Tal cual. Tiene espesores suficientes para aguantar un tiempo largo.
Claro, pero la tira al ambiente, no a la pared porque está separado.
Habría que hacer un cañito.
No está separado. La placa esta va pegada.
Yo pensé que iban como las placas de yeso convencionales.
Sería más eficiente si estuvieran separadas, pero en este caso van pegadas.
Mirá.
El tema es.
Sirven para el techo también, ¿no?
Para el techo, como cielorraso, claro. Pero sigue siendo un paliativo, porque solucionando el problema de fondo.
Exacto.
El problema es no generar humedad en los muros, es que no haya al tacto humedad. Y siempre lo mejor es que la condensación no se dé con aislación térmica exterior, para que no llegue nunca al interior.
Y en cuanto a la calefacción, ¿no? Porque hoy han variado bastante los métodos de calefacción, más allá de que la estufa leña, que poca gente ya a esta altura la puede tener en su casa, y la más común es la calefacción con gas, ¿no? La famosa estufa con gas. Es más peligroso, quiero decir, es más complejo, genera mucho más condensación una de esas tipo de estufas.
Mira, me acuerdo que el banco hipotecario donde trabajé 19 años, tenía un folletito que, digamos, de alguna manera daba instrucciones, era un instructivo de cómo, de qué tipo de calefacción y qué tipo de problemas se podía dar en la casa, y las humedades estaba en un capítulo bastante importante. Se hablaba de lo peor a lo mejor, y lo peor son las estufas de kerosene. Las viejas estufas pod, aquellas de mecha. Existe la casa de la estufa mecha, incluso acá todo.
Sí, es verdad.
O sea, era muy común. Esas generan mucho ambiente, generan humedad en el ambiente, y son proclives a ser condensadas en cualquier lado. Es parecido a tener una olla con agua calentando en la cocina. De alguna manera.
Una porquería.
Claro, calentaba lindo, mira que estaba bárbaro, pero el problema es que estaría aparejado. En una casa de muy buena aislación térmica no era problema, ya está. Se generaba la humedad, pero se dispersaba. Pero cuando hay problemas de aislación, ahí se acusa.
¿Y el aire acondicionado qué papel juega?
Y el aire acondicionado es mover el mismo aire interno. Mucha gente cree que el aire acondicionado renueva el aire y no lo renueva. Es un circuito que trae al mismo ambiente.
El frío calienta el aire.
El frío calienta el mismo que está adentro para que sea más eficiente de alguna manera. Porque si trajera aire afuera, estaría calentando todo el tiempo aire con más gasto de energía. Pero es una razón de ser de aire acondicionado y no se va a poder cambiar por ahora. Entonces, lo que hay que hacer es evitar la dispersión del aire que está dentro, como decíamos, la ventilación, cuando en realidad debería ser la terapéutica mejor.
Claro, sí.
Cuando se quiere renovar el aire, dos o tres renovaciones del ambiente por hora sería lo ideal para poder evitar las condensaciones casi a cero.
La membrana líquida o membrana esa enrollo que se coloca está en decadencia, entonces, ante estos asuntos.
Es un capítulo que lo vamos a dejar para otro bien, tema, porque bien, viene con el agua de lluvia. Ah, la membrana líquida es bien, para el agua de lluvia, no bien, para la condensación.
Y bueno, por ahí en dos semanas podemos seguir hablando
claro,
de estos asuntos.
Claro, claro, sí, sí.
Vamos, vamos a recordarle a los oyentes que este espacio de problemas domésticos, patologías de las construcciones, nos va a estar acompañando cada dos semanas, cada 15 días, pero Raúl va a estar todos los viernes. Un viernes con esta columna de patologías de la construcción y otro viernes con su ya clásico Musicalmente. Así que el próximo viernes tenemos Musicalmente.
Y al público y a nuestros oyentes que, bueno, que si quieren arrimar consultas, preguntas, dudas, sugerencias o algo que tengan en la casa que quieran solucionar en cuanto referente a un problema arquitectónico como los que estamos hablando, por favor, nos pueden hacer llegar el mensaje por WhatsApp 092-80-2640 o por todas las redes sociales con @ Radio Camacua.
Y me gracias, comprometo, me comprometo sí, que las respuestas sean convenientemente evasivas.
Claro, claro, claro. Para evitar juicios después,
¿no? Y acusaciones de mala praxis y todo.
Sí, a lo del día.
Muchas gracias, Raúl. Nos vemos en 15 días y nos vamos a la tanda con diseño de interiores de Fernando Cabrera.
Necesito renovar mi interior, dibujarse, vivir. El presente es un proyecto anterior, se agotó por aquí. Necesito desarmar el taller, aprenderse a vivir. Raspar el empapelado de ayer, no dejarse dormir. Necesito repintar la razón, pelechar es vivir. El camión de la mudanza tosió, satisfecho al partir. Necesito refrescar el renglón, remojarse, vivir. Darme fe, tener determinación, detenerse, morir. Quiso morir, un abismo de comunicación le impidió percibir. Necesitan apurar su interior, el pasado impedir, ensayar una canción, dar su voz, atreverse a decir. Necesito repintar la razón, pelechar es vivir. El camión de la mudanza tosió, satisfecho al partir. Necesito refrescar el renglón, remojarse es vivir. Darme fe, tener determinación, detenerse.